Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, nos asegurarnos que estamos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la palabra de Dios, y le vamos a dar inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Pedimos, Señor amado, que la información que vamos a recibir sea para nuestra edificación y para el uso de la misma en los momentos adecuados de nuestra vida, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a ver el versículo 10 del capítulo 2. Esta es una carta que está dirigida a Esmirna. Como pueden ver, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Eso se los expliqué hace dos clases atrás, y claro, esto tiene que ver con el asunto del grupo de judíos grandes que existía en Esmirna en esa época, que se fueron en contra de los cristianos, entregándolos a las autoridades romanas para que estos les hicieran esa inquisición, en realidad, ¿verdad?, de saber si habían ido a adorar al emperador de Roma, bajo el sistema que él había implementado en esos momentos. Vamos a ver ahora el próximo versículo, que es Apocalipsis 2:10. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ya vimos de lo que se trataba estos 10 días. Eran 10 días literales. No se sabe en qué época exactamente ocurrieron, pero sabemos que la gran persecución que hubo llevó al Estado romano a buscar a los cristianos que no habían ido al templo a adorar al emperador. Y si no tenían el documento, pues los mataban, los perseguían, los despojaban de todas sus propiedades, hacían desastres con ellos simplemente por el hecho de no haber adorado al emperador. Esto va a ser muy parecido a la marca de la bestia, el 666, que tiene que ser con la adoración del emperador del Imperio Romano revivido, que es el gran dictador del Imperio Romano. Y si no, la numerología que utilizan de 666 no solamente es el hecho de que tú tengas la marca, sino tener que ser un voto de adoración para esta persona. O sea que las personas que lo tienen, su corazón va a estar cauterizado. Una vez que hacen esto, no van a querer regresar a las otras cosas, a las cosas de Dios. Les dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este sé fiel tiene que ver con el versículo 8 que les acabo de leer, que encierra el título de nuestro Señor Jesucristo, que es el que estuvo muerto y vivió. Él fue fiel hasta la muerte y vivió, ¿verdad? Nosotros junto con Él vamos a vivir y junto con Él vamos a tener todas las cosas que Él prepara en la eternidad pasada para nosotros. La última parte del versículo 10 y el versículo 11 tienen que ver con el incentivo que entraña cada una de estas cartas. Hay un incentivo extraordinario que tiene Dios para los que lo aman, no solamente de tener una vida que está llena de, no solamente de felicidad, sino de significado. La vida del cristiano tiene significado, la vida del incrédulo no tiene significado, está anclada en las cosas del mundo, está buscando las cosas terrenales, está buscando las cosas que ofrece el sistema cósmico. El hombre de Dios está buscando las cosas de Dios. Y eso es muy interesante porque él, por buscar las cosas de Dios, tiene un incentivo adicional, y este incentivo es el que está dándonos esta carta a la iglesia de Esmirna. La pregunta es: ¿vamos a utilizar las oportunidades que nos da para reinar y gobernar con el Señor en el reinado milenario? Todos nosotros tenemos la oportunidad. Solamente que la mayoría de nosotros, es impresionante, sabiendo esta información, que la mayoría de las personas no lo va a hacer. O sea, que creen más en las cosas del mundo que en la palabra de Dios. Por algún motivo no se acercan, o les parece tedioso, o les parece repetitivo, o les parece que es una información que no tiene sentido para ellos porque no están llenos del Espíritu Santo, o por algún motivo ellos echan a un lado esto y siguen persiguiendo las cosas del mundo que son temporales y terrenales y que les roba todas estas cosas extraordinarias para el futuro. El mandato se basa en el verbo griego ginomai. Y aquí ven el verbo griego ginomai. Ginomai es uno de los dos verbos en griego que se relaciona a la existencia. Y esta palabra tiene que ver con algo que llega a ser y se encuentra en el presente pasivo imperativo, la segunda persona singular. Fíjense que la palabra es ginomai. Si nosotros leemos esto en español, creemos que es el verbo ser, ¿verdad? El verbo ser o el verbo estar. Pero en el griego no es eimi. Eimi es el verbo ser o estar. O sea que ginomai es llegar a ser. Tiene el significado de llegar a ser algo. llega a ser fiel. Mantente en el camino de las cosas de Dios. Se refiere a la congregación como una unidad singular, porque le está hablando, él le habla en el singular a la iglesia, segunda persona, ¿verdad? Le dice a toda la iglesia, no temas lo que has de padecer. Quiero que sepan que cuando la persona está creciendo espiritualmente, va a tener un aliciente especial de Dios, que le permite a esa persona pasar por las pruebas. No lo puede hacer eso todas las personas, toda la iglesia. Si la iglesia no ha crecido, no pasa por esto personalmente porque se raja. Al ver el problema, se echan para atrás, porque no tienen suficiente edificación espiritual para hacerlo. La edificación espiritual con la palabra de Dios activa algo en nosotros que nos permite decirle, de ninguna manera me voy a someter a eso. ¿Te dan cuenta? Pero tienes que estar edificado. Si no estás edificado, no eres de los que logran este objetivo. Esto se refiere entonces a la congregación en general, pero tiene que ver con las personas dentro de la congregación que logran hacerlo. Por eso le habla a la iglesia de Esmirna y le dice, sé fiel. Es el presente imperativo en el griego y expresa una acción continua. Mantente siendo fiel. Una vez que lo haces, te mantienes siendo fiel. Se refiere a la manera de operar normal para el creyente maduro. O sea que se dirige a la madurez espiritual, a los maduros. A los maduros, porque el maduro es el que es fiel. El que es inmaduro todavía se raja. A veces pone excusas de alguna forma o de otra, por ejemplo, para no venir. Bueno, algunas, uno tengo alguna cosa del mundo, trabajo, esto, aquello, no tienen la prioridad como las deben de tener, le dan una prioridad secundaria a la palabra de Dios. Y claro está, si no estás presente tomando la palabra de Dios, no vas a poder lograr el objetivo, porque esto se hace una cosa tras la otra. Es una edificación continua con la palabra de Dios. Es una característica normal entonces de esta clase de creyente, de discípulo. Tienes que ser discípulo del Señor para poder hacer esto. El que escucha continuamente la palabra de su Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea, tiene que ver con tener cierto estado, o poseer cierta característica, llegar a ser cierta cosa, y aquí enfatiza el carácter de la persona. Esta persona llega a ser algo que antes no era. Llega a ser eso porque hay un cambio en su corazón con la palabra de Dios, que va causando ese crecimiento espiritual y va causando esa estabilidad dentro de la persona. ¿Lo va causando qué? La palabra de Dios en su corazón. Mientras más palabra de Dios tiene en su corazón, más estable está la persona y su carácter cambia. Creo que se da cuenta entonces que el verbo emi es el estado absoluto de ser, y aquí no se está utilizando el verbo emi. Aquí tenemos ginomai, el énfasis aquí se encuentra en la escritura, en otras palabras. Ahora, en Gálatas 5, 21 y 22 pueden corroborar que tiene que ver con el fruto o la producción del espíritu. Porque para producir se requiere tiempo. Tú tienes una planta. Si tú pones una semilla hoy, no vas a recibir mañana el fruto de la semilla. La semilla, depende de qué clase de árbol, arbusto sea, se va a demorar un tiempo hasta que llegue a la madurez. Cuando llegue a la madurez, entonces va a producir. Y está plantada en buena tierra, y tienes buen agua, y tienes buen alimento dentro de la tierra, y tienes sol, esa va a producir mucho. Hay plantas que producen mucho, hay plantas que no producen tanto. Entonces eso es lo que tenemos aquí. Tiene que ver entonces con el carácter de Jesucristo edificado en él, de Dios el Espíritu Santo, que Dios el Espíritu Santo produce en esta persona a través de la palabra de Dios. Ese es el abono que le pones tú para que el Espíritu Santo sea el que logre ese crecimiento. Entonces, si caminamos en esta vida por medio de la plenitud del Espíritu Santo, o sea, en la luz, utilizando la palabra de Dios en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo va a producir en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Es inevitable que eso suceda. Si tú estás serio, si tú estás conociendo la palabra de Dios, poco a poco se va a transmitir el pensamiento divino a ti, a través del Espíritu Santo, dándote la mente de Cristo para cambiar en ti todo lo que es tus normas y tus principios, a las normas y los principios divinos. Entonces fíjense lo que dice Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, ¿verdad? Fidelidad, primero que todo, esa fidelidad es la que se va adquiriendo a través del conocimiento de la palabra de Dios. No van a haber ninguna excusa, eso es lo que les trato de decir. Hay personas que a veces ponen sus ojos en el pastor, y cuando ponen sus ojos en el pastor, pues entonces ahí sí se fregaron, porque el pastor es un ser humano. Si se da cuenta, no, nosotros no podemos poner nuestros ojos en el pastor es una persona como cualquier persona que está dentro de la congregación, simplemente que está haciendo uso de su don espiritual. Pero aquí el que edifica es Cristo, y si hay un pastor que es fiel, que se dedique a estudiar la palabra de Dios, la iglesia puede darse cuenta que es una persona que está haciendo lo que es correcto, no está disipado en el mundo, no está haciendo cosas que no tienen que ver con la edificación, está pendiente del estudio, está pendiente de enseñar. Esa persona es la persona que nos corresponde a nosotros para crecer espiritualmente. Ahora, si es una persona disipada, que no le interesa, que de vez en cuando está en otras cosas o está hablando de su propia personalidad, entonces sí hay problema. Pero mientras tanto no hay, no existe, mientras la información llega a nosotros como debe ser, nosotros no tenemos excusa para retirarnos de la palabra de Dios. Todo eso tiene que ver con la producción, tiene que ver con la calidad o características que el Espíritu Santo edifica en nuestras vidas. El Espíritu Santo hace que nosotros produzcamos todas estas cosas. En el versículo 10 también nos dice, sé fiel hasta la muerte. El nombre griego aquí es pistos, como lo pueden ver. Así se escribe pistos, pistos quiere decir fiel, digno de confianza, consistente, que se mantiene leal, el crecimiento consistente en la vida del creyente. La consistencia es muy importante, porque si tú vas caminando bien, y de repente le pones el freno, y por algún motivo, esto me cansó, no me siento no sé qué, y te retiras, entonces de nuevo tienes que comenzar. Es una prueba a tu carácter, ¿me explico? Se está probando tu carácter, y si la persona pone los ojos en sí misma, la persona va a flaquear, la persona va a creer que se trata de esa persona y no de lo que es el objetivo, el cual es crecer espiritualmente, conocer las cosas de Dios. Y eso es muy importante. Aquí entonces hay una condición muy importante. Debemos nosotros ser consistentes en aprender la palabra de Dios para ser edificados. Y tiene que ver entonces con aprender la doctrina bíblica, aplicar la doctrina bíblica que es la mente de Cristo en nuestra vida. No es una felicidad al azar o fidelidad al azar. Lo que les trato de decir que eso es que no es de vez en cuando que hoy me tocó ser fiel y mañana pues no me tocó. No, es constante, es una manera de pensar estable, muy pero muy estable. Es una felicidad constante en la vida cristiana. Es consistente por medio del Espíritu Santo y consistente en el uso de 1 Juan 1:9. Créamelo, nosotros como seres humanos, no importa que estés avanzando en la vida espiritual, no importa si has llegado a la madurez espiritual, vas a necesitar el uso de 1 Juan 1:9. Esa es la provisión divina, porque vas a fracasar. Tú vas a pecar. No importa que seas una persona que ha crecido espiritualmente, no importa que seas pastor, no importa lo que seas, vas a pecar porque eres ser humano. Ahora, lo que pasa es que cuando estás con las normas y los principios de Dios y pecas, te va a causar riesgo el para qué me meto y de hacer esas tonterías, baboso, ¿verdad? Te vas a hablar a ti mismo y te vas a decir las tonterías que tú haces, pero como seres humanos la vamos a hacer, pero nuestra conciencia nos va a redarguir fuertemente. Pero no importa cómo nos sintamos al respecto, lo que interesa es que nosotros tenemos a 1 Juan 1:9, que es la confesión de nuestros pecados para reingresar de nuevo al sistema. Que cada uno de nosotros tiene un área de debilidad. Y esa área de debilidad, de vez en cuando, saca la cabeza así como una culebra para ver a quién es lo que hace. Claro, a veces la permitimos, a veces no la permitimos. Depende si estamos fuertes en ese momento o si estamos débiles en ese momento. Nosotros necesitamos a 1 Juan 1:9 para mantenernos en comunión. Es una persona, esta persona fiel es una persona digna de confianza en su vida espiritual, es una persona que se mantiene leal sobre todas las cosas, y esa es la idea que Jesús enfatiza en el capítulo 15 de Juan de permanecer en Cristo. Miren, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay personas que recién están comenzando su vida espiritual y nos ven a nosotros, nos ven la fidelidad de nosotros. Muchas veces uno invita a una persona a la iglesia. Si tú invitas a una persona a la iglesia, ¿qué sucede? Esa persona te ve a ti como una persona más avanzada, ¿verdad? Pues si esa persona te ve a ti caer, te ve a ti desboronarte, que a veces sí, a veces no, entonces ¿qué va a hacer esa persona? O sea, lo mismo, esto no es tan en serio como parecía, ¿verdad? Pero sí lo es. Pero entonces nosotros con nuestro testimonio ponemos piedra de tropiezo a los que están atrás de nosotros, a los que vienen con nosotros. Eso no lo debemos hacer nosotros. El énfasis aquí es en el ímpetu consistente en la vida espiritual del creyente. No importa lo que pase, hay días que a mí me pasaría que estoy cansado, pero cansado de verdad, ¿verdad? Y de la única manera que puedo es levantándome muy temprano para hacer todas estas cosas y tomar café, porque si no, me duermo, ¿verdad? Pero no es como yo me sienta. Lo que hay que pensar es que, mira, Dios a nosotros nos está utilizando y es un privilegio extraordinario. Nosotros podemos ser esclavos del mundo o esclavos de Dios. Somos esclavos de Dios, que con Dios como nuestro maestro, como nuestro jefe, tenemos todo lo mejor y lo máximo. El yugo de él, dice la palabra de Dios, mi yugo es fácil y mi carga ligera. O sea que tenemos algo mucho, mucho mejor. Significa mantenerse fiel al Señor, esta palabra pistes, aún en el medio de las persecuciones, no importa cuál sea la oposición o qué tan difícil sea aplicar la doctrina bíblica y mantenerse firme por la verdad aún hasta el punto de la muerte física, porque nos lo está diciendo en Apocalipsis 10, sea fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. ¿Con quién está hablando? ¿A quién le está diciendo fiel? A la iglesia de Esmirna, y por ende a nosotros. Nosotros somos la iglesia, más que todo, se está dirigiendo a los fieles. Se está dirigiendo a las personas que han crecido espiritualmente, a los que verdaderamente son discípulos del Señor. Y a esto le está diciendo el modus operandi. ¿Cómo tienes que hacer para tener ese éxito en la vida espiritual? Y después que eso pase, yo te voy a bendecir con grandes bendiciones. Porque Satanás es muy astuto y él por medio de su sistema nos trata de descarrilar de la palabra de Dios. Más que todo lo que él utiliza es la tiranía, utiliza el miedo, utiliza la muerte para darle temor a la persona, como es el caso este, mantente fiel hasta la muerte, ¿verdad? Pero nosotros somos los que decidimos si estamos programados con la palabra de Dios. Ahora, si no estás programado con la palabra de Dios, aquí no hay ni siquiera para ti es esto. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Vas a estar así todo temeroso porque tú no has recibido todavía el Espíritu de Dios, que te da un espíritu no de cobardía, sino de poder. ¿Ves? Pero eso es edificado, porque si no... O sea que para el momento que llegue esta clase de prueba para la persona creyente, esta persona ya se ha edificado. Esta persona ya está fuerte. Eso no es para una... para los miembros de la iglesia que no están edificados. ¿Por qué? Porque eso se está... Primero que todo, están muy involucrados con el mundo ya. Si no están cogiendo la palabra de Dios, están muy involucrados con el mundo. Entonces ellos van con el mundo. Con lo que es expedito, fácil, con lo que ellos se pueden salir con su astucia. A veces se dice, no, mejor yo hoy no me muero, me voy a esperar y después yo voy a evangelizar a otras personas mientras me quedan en la faz de la tierra, porque si no, ¿quién? Si se mueren todos los cristianos, entonces ¿qué? Como si ellos fueran los que van a llevar la batuta, pero no, así no es. La fidelidad es lo que cuenta en las cosas de Dios. Tenemos que estar seguros de nuestra vida cristiana y vamos a mantenernos firmes en la verdad de Dios en nuestra vida sin importar cuáles sean las consecuencias o las circunstancias de nuestra fidelidad. Y eso que les digo es especialmente difícil para los jóvenes porque ellos tienen que contender con la presión del grupo. Por ejemplo, los jóvenes tienen que contender con la presión del colegio. Es mucha la presión que ejercen los niños en el colegio. Porque si las niñas están vestiéndose de una manera, entonces todas se quieren vender de la misma manera. Y por lo general copian las cosas de los artistas. Si el artista está media desnuda, también se quieren poner ellos media desnudo, porque ese es el asunto para tener esa aceptación. Es más difícil. Ellos tienen que contender con la presión del grupo, en el colegio, en la universidad aún. El asunto es saber qué es lo que es importante en nuestra vida y mantenernos firmes en esas creencias, aun cuando los demás amigos se dirigen a otro lugar. Pero ellos van al lado malo, nosotros vamos al lado bueno. Nosotros sabemos a dónde vamos, ellos no saben a dónde van. Aunque nos cueste la popularidad o atractivo ante los ojos de ellos. Ahora, para un joven eso es dificilísimo. Oh, para un joven porque ese es el mundo de ellos. Ese es el mundo que ellos creen, eso es todo para ellos. O sea que requieren un poquito más de crecimiento espiritual para que se puedan zafar de ahí. Son raros los niños que pueden hacer esto. Pero nosotros como padres debemos hablarles a ellos constantemente para que se den cuenta de que todo eso va a pasar. Esas son cosas que en realidad no perduran, son momentáneas. Pero Dios sí tiene algo que es permanente para nosotros. Y como yo le digo a mi hija, mira, si tú te mantienes con la palabra de Dios, tarde o temprano tú vas a salir como una líder. Para ti van a venir las personas. Tú vas a ser una fuente de estabilidad para tus amigas y para tus amigos. Tú, porque ellos están... idos, no tienen ancla, no saben lo que es la palabra de Dios. Aún en el colegio cristiano que va mi hija. Porque muchas personas, muchas familias, por ejemplo, ponen sus hijos en estas escuelas porque afuera se los están haciendo perder. Entonces los meten ahí para que se los arreglen. Pero esta gente viene cargada ya de todo ese bagaje y ese equipaje que es verdaderamente dañino. Pero, ¿qué puede hacer uno, verdad? Aquí vemos que, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí hay una condición para recibir la corona de la vida. Quiero que se den cuenta de esto. Y no es la de ser fiel hasta la muerte. Ahí parece decir eso, ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero en algunos casos puede ser hasta la muerte. En algunos casos, no en todos los casos. Toda la iglesia no murió. Murieron unos cuantos de la iglesia. Estamos hablando de casos especiales en esa ocasión que estamos estudiando en ese momento. No todas las personas van a ser probadas de esa forma. Otras personas van a ser probadas de manera diferente. Ser fiel al Señor en medio de la oposición, en medio del antagonismo, de la adversidad. Y como resultado de esa fidelidad, recibes la corona de la vida. O sea que no tienes que morir para recibir la corona de la vida. Recuérdense de esto. Recuérdense lo que les dije también cuando estábamos estudiando un poquito la topografía de Esmirna, que había una colina, que era la corona de qué, ¿no se recuerdan? De una diosa, la conocían como tal, y era el lugar que habían edificado de los dos lados. Él está utilizando aquí la corona de la vida para decirle que hay algo mejor que las personas que vivían arriba de la colina, porque era un lugar especial, un lugar era para personas especiales con mucho dinero, ellos los que tenían la mejor parte de la ciudad, ahí veían todo, ¿verdad? Entonces hay una cosa mejor, que es la corona de la vida, pero estas coronas están diseñadas para los creyentes que son fieles, y vamos a ver de qué se tratan todas estas coronas. Aquí vemos que nosotros vamos a pasar por esto, si somos escogidos para pasar por esto. Recuérdense que no vamos a ser probados más allá de lo que podemos soportar, y con la prueba, el escape. El escape puede ser a través de o quitándotelo, como se lo quitaron, por ejemplo, al apóstol Juan. El apóstol Juan iba a ser hervido en aceite, así iba a morir. Eran tremendos esa gente en aquella época, solamente que su condena fue cambiada y lo mandaron para estar como prisionero de la isla de Patmos, pero fue extraditado del país. Pero él iba a morir quemado en aceite hirviendo. Así los quemaban. Para matar gente eran tremendos esta gente. Lo que conocemos como el Bema de Cristo es la evaluación en el cielo de los creyentes durante el transcurso de la tribulación de la tierra. Quiero que lo sepan. Nosotros vamos a ser evaluados. Hay algunos en la iglesia, porque no solamente corresponde a la iglesia de Esmirna, también corresponde a toda la iglesia durante todo el transcurso de la historia de la iglesia. Y han transcurrido 2000 años y muchas personas que están en iglesias similares a la de Esmirna no han pasado por la muerte. Pero yo les aseguro que van a haber personas que han cumplido el objetivo de mantenerse fieles hasta la muerte. Con diferentes pruebas. Pero aquí está hablando de la prueba máxima, que es la muerte. Porque todo el mundo quiere mantener su vida. Cuando tú eres una persona que estás con Dios, y ahorita les voy a enseñar lo que pasó con los discípulos. Cuando tú lo conoces fuertemente a Él y lo has visto, como lo vieron ellos, pero esta vez lo vas a ver con tu espíritu, tú no vas a querer echarte para atrás. Por nada te vas a echar para atrás. Es más real lo que te dice Cristo que lo que te dice el mundo, o lo que te hace el mundo. Mucho más real. Esto de aquí es pasajero y temporal. Veamos entonces a Corintios, 1 Corintios 3, 11 al 15. Y fíjense lo que nos dice. Esto es en el Bema. Estamos hablando aquí de qué? De creyentes que están siendo evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas, esto se dirige al bien divino, la producción de bien divino. O con madera, heno, hojarasca, que es el bien, las obras muertas, bien humano, ¿verdad? La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la pondrá al descubierto, pues por fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensas. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La persona se va a salvar, pero no va a tener ninguna cosa que enseñarle a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes que es costumbre de nosotros, pues, si viajamos de un país a otro, tenemos amistades, pues si vamos al otro país, le llamamos un regalito. Y cuando regresamos, damos otro regalito. Por lo general, ya esa costumbre se está disminuyendo, pero antes era bastante fuerte. A nosotros nos va a pasar eso cuando lleguemos al cielo. ¿Qué le trajiste al Señor? ¿Te salvó la vida? ¿Te dio vida eterna? ¿Y qué le llevaste al Señor cuando llegues enfrente de tu Señor y Salvador? Y lo único que le interesa a Él, es su palabra en ti. ¿Va a llevar vacío o vas a llevar lleno de la palabra de Dios, que es la que produce todo estas obras de bien divino? Es de nosotros el decidir qué vamos a hacer. Ahora, la producción que cuenta es aquella hecha en la plenitud del Espíritu Santo. Y en aplicación a la palabra de Dios, eso es lo que nosotros hacemos. La metáfora que se utiliza en este pasaje es que toda la producción está apilada y que nosotros no sabemos cuál es cuál. Pero el Señor sí sabe cuál es nuestra producción. Todos nosotros tenemos obras muertas y todos tenemos obras de bien divino. Ahora, va a haber una diferencia en la cantidad de producción de bien divino y de bien humano, especialmente cuando nosotros entramos ya y abordamos el plan de Dios para nuestra vida. Porque ya sabemos lo que es el bien humano. Y vamos a querer salirnos del bien humano, no queremos hacer bien humano porque son obras muertas. Queremos hacer el bien divino en la plenitud del Espíritu Santo. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo sí va a saber, y ya vemos que la madera, heno o hojarasca se queman como obras muertas, permaneciendo solo el oro, la plata y las piedras preciosas, o bien divino. Y esa es la base de nuestra recompensa. ¿La recompensa cuál es? La corona de la vida. Te daré la corona de la vida. Ahora les quiero hablar de las coronas. Tenemos que en la escritura hay un listado de diferentes coronas. Dentro de estas tenemos tres categorías específicas más el uniforme de gloria. Pero en estos momentos les voy a hablar de las coronas estas, de las tres categorías. La primera que vamos a ver es la corona de justicia. Yo también le llamo la corona de la rectitud. Justicia o rectitud. Ya saben que la justicia es un lado de la moneda y el otro lado de la moneda es la rectitud de Dios. La rectitud de Dios y la justicia de Dios. Esta corona va a ser basada en la justicia de Dios o la rectitud de Dios. Estamos hablando de que la persona, a medida que va haciéndose de la palabra de Dios, va sacando las normas de los principios de Dios, va sacando las normas del justo, del que justifica, y ese es Cristo. O sea, va sacando las normas de la cabeza, que es Cristo. Una persona con eso es una persona muy valiosa dentro del reino de los cielos. El tiempo que nosotros tenemos para acumular la palabra de Dios y para reinar con nuestro Señor Jesucristo es aquí en la faz de la tierra. No hay otro. Si nosotros buscamos las cosas que da el mundo, nosotros nos vamos a dar cuenta que al final se desaparecen. Yo no sé cuántas personas ustedes han conocido que cuando joven tenían mucho y cuando llegan a viejo comienzan a perder todo lo que tenían. Y la pregunta es, ¿cuándo es más importante tener todo eso? ¿Cuando joven o cuando viejo? Cuando viejo ya no puedes trabajar, tienes que tener recursos para vivir bien. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y lo mismo pasa en nuestra vida. ¿Qué es más importante? ¿Lo que tienes ahora o lo que vas a tener en el futuro? Dios te está garantizando. Nosotros le creemos a nuestro Señor porque Él es verdadero. Lo más importante es atesorar en los cielos, y el tesoro que tenemos es Cristo. Es el único tesoro que vale la pena. Esta corona está basada en la experiencia cristiana, la corona de la justicia, en el crecimiento espiritual del creyente. Y recuerden que la corona no produce rectitud. No van a creer que no produce justicia la corona. Es el resultado de la justicia y de la rectitud que está en el creyente. Reconoce que este creyente ha logrado transferir la palabra de Dios a su corazón para tener la justicia en su corazón y caminar en justicia. A medida que el creyente avanza y produce esa rectitud en su experiencia, bajo el ministerio del Espíritu Santo, va a tener un premio basado en eso. O sea, el premio está basado en eso. Fíjense lo que nos dice 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor, el juez justo. ¿Dan cuenta? Este es el juez justo. Él es el justo. Y claro, y no solamente a mí, ese es Pablo el que está hablando en este momento, sino también a todos los que aman su venida. Ahora, ¿quiénes son los que aman la venida del Señor? Los que lo conocen, los que lo aman, están pendientes de que venga. Es como tú, se te va un ser amado y tú amas a esa persona y estás ansioso por ver a esa persona. Quieres estar cara a cara con esa persona. Eso es lo que nos pasa a nosotros porque nosotros amamos su venida porque sabemos. Y la venida del Señor está muy pronto a suceder. Yo creo que estamos dentro de 10 años de que venga esto. Quiero que sepa que el libro de Apocalipsis más adelante, en el capítulo 11, capítulo 16, también vamos a ver las grandes sequías que va a haber en el mundo y la hambruna que va a haber en el mundo. Hacia allá nos dirigimos. La población de la Tierra se ha duplicado. Estamos en 6 billones de personas. Se espera que para el año 2020 hayan 8 billones de personas en la faz de la Tierra y tenemos la misma cantidad de producción. La comida, van a haber sequías, grandes sequías, van a haber grandes terremotos. O sea que la producción va a mermar. Se está produciendo en el mismo lugar, se está produciendo la misma cantidad para alimentar a toda esta gente. ¿Hacia dónde se va a ir esa comida? Hacia el mejor postor, a menos de que esté activado ya el sistema mundial. Ese sistema mundial es el que va a decidir hacia dónde se dirigen todos estos alimentos. Pero también está basado en esto. ¿Se dan cuenta? O sea que las cosas se van a poner color de hormiga. Y así tiene que ser antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo. De otras maneras, no. Aquí está el apóstol Pablo hablando, escribiendo un poco antes de morir. Sabía que su muerte era inminente en las manos del gobierno romano. Y esto sucede en una de las persecuciones iniciales de Nerón. Ese famoso Nerón, bajo este emperador, es que muere el apóstol Pablo. Él lo mandó a decapitar al apóstol Pablo. Cuando dice, en aquel día, entonces se refiere al tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, está reservada la justicia en el cual se mandó al Señor Juez en aquel día. En aquel día es el Bemá. Está hablando de el momento donde Dios va a juzgar a los creyentes para evaluación, no para llevarlos al infierno. Los que aman su venida, a eso se está refiriendo. Los que aman su venida tienen que ver con el hecho de que mientras más real sea su venida para ti, más son impactadas nuestras decisiones y prioridades en lo que concierne a nuestro crecimiento espiritual. Si tú sabes que el Señor viene mañana, te quedan 24 horas para conocer todo lo que tienes que conocer, ¿qué vas a hacer? ¿Te puedes aguantar un día de trabajo? Si sabes que viene, ya te lo dije, y va a venir. Ah, entonces sí te vas a meter a conocer todo, mi Señor, permíteme aprender todo lo que tengo que aprender. Y si falta un mes, lo que les trato de decir con esto es que mientras más eminente sea la venida de Dios, más nosotros nos entregamos a las cosas de Dios. Si sabemos que viene de aquí a... no va a venir sino hasta 120 años. Entonces ya la coge con más calma. A veces sí, a veces no. Pero ahí le vas. Pero si sabes que viene inmediatamente, entonces ya tú le vas a poder. Por eso es que se dice que la venida del Señor es inminente. En cualquier momento puede ocurrir. En cualquier momento puede llegar. Si nosotros reconocemos que el Señor Jesucristo viene mañana, nuestra vida espiritual va a ser evaluada y vamos a sentirnos motivados a hacer lo que es correcto en sus ojos. Pero si creemos que va a venir dentro de 1000 años, entonces va a ser muy fácil procrastinar lo que es más importante para nosotros. ¿Correcto? Una de las cosas que se dan cuenta es que una persona ya cuando llega a cierta edad y se da cuenta de que, oye, se le está yendo la vida, se le está mermando la fuerza, antes ya no tiene la fuerza que tenía antes, ya se da cuenta de que las cosas no son como eran cuando eras joven, que tenías la ilusión, es decir, estabas lleno de cosas maravillosas, ya no tienes ya esas ilusiones ilusorias, han pasado ya. Cuando estás viendo la realidad tal y cual como es, y el peso de la gravedad sobre ti también lo estás viendo. Todo eso viene más realista. Pero hay personas que llegan a la edad más avanzada y se ponen necios. Sabiendo que se van a morir, ya no hacen caso porque se han separado tanto tiempo del Señor que ya no saben ni cómo entrar. Y se meten en su necedad y estas personas son dignas de lástima en realidad. Pero la persona que ha estado con el Señor y está llegando a una edad más avanzada, y ¿sabes qué? Aquí el tiempo que me queda yo quiero para mi Señor. Porque eso es lo único que cuenta. Humanamente es mucho más fácil poner para el día de mañana las cosas que podemos poner para el día de mañana. Especialmente en el ámbito espiritual. Decimos, bueno, después de que termine este proyecto o aquel proyecto voy a entrarle al asunto de la espiritualidad de frente. Voy a ir a la iglesia, me voy a dedicar a las cosas de Dios. Y pensamos que va a ser más fácil después de sacar nuestra lista de compromisos. Y ya no vamos a tener estos compromisos, entonces ahora sí le vamos a entrar. Quiero que sepa que esos compromisos nunca se van a acabar. Jamás, sí. Termina un compromiso hoy, mañana habrá otro compromiso diferente. Uno siempre está inventando cosas nuevas. O escuchando cosas nuevas. Siempre vas a tener que escoger entre una cosa y la otra. Siempre. O sea, ¿y a qué vas a escoger? Aquellos que, como yo, han pasado por diferentes etapas de la vida, sabemos que nunca va a ser fácil. Nunca. No, siempre va a haber algo nuevo. Que las cosas se van a poner más difíciles y vamos a tener menos tiempo. Cuando llegas ya a cierta edad, tienes menos tiempo. Las horas se van volando. Porque estás tan involucrado en tantas cosas, que no sabías, oye, tantas cosas que tengo que hacer. ¿No tienen ustedes un listado muy grande de cosas? ¿No se dan cuenta de eso? Ahora tienen más de lo que tenían antes, cuando no tenían. Cuando éramos jóvenes, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que pasar por aquí, tengo que pasar por allá, tengo que hacer eso. O sea, te pones a pensar en todo lo que hay que hacer y todo lo que hay que arreglar, y se te va el tiempo simplemente pensando en las cosas que tienes que hacer. O simplemente en viendo las noticias, porque ahora te vas a preocupar más por las cosas que están pasando. Te das cuenta, llevas una hora viendo noticias. ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? ¿Puedes hacer algo al respecto? No. No puedo hacer nada. Pero se va llamando, el mundo va llamando diferentes... A medida que vas creciendo hay diferentes cosas que te llaman la atención. Mermas por un lado, pero por otro lado incrementa este uso de tu mente en las cosas del mundo, básicamente. El asunto es que nosotros tenemos que tomar una decisión. Si sabes qué, yo no voy a arreglar nada, yo lo que necesito es conocer a Dios. La solución es Cristo. Todo lo demás son tonterías. Tenemos que tomar esa decisión y mantenernos firmes en ella, porque no importa lo que suceda, cuando nosotros muramos, y eso puede ser hoy mismo, o puede ser dentro de 10 años, el Señor mismo puede regresar hoy mismo, ¿verdad? Nosotros no sabemos, nuestros días están contados y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí en la faz de la tierra, y por eso debemos utilizar nuestro tiempo sabiamente, redimiéndolo para el Señor nuestro Dios y Creador, y no para las trivialidades de la vida. En eso consiste ser sabio. El sabio hace uso de su tiempo como debe ser. Va comprando las cosas del Señor. Y para el Señor es algo extraordinario porque se da cuenta de que esta persona es fiel, se dio cuenta de su palabra, cree la verdad, y esta persona es bendecida porque como no se ocupa en cosas que son triviales, sino en lo que vale la pena, se puede coordinar más y se puede centrar más y concentrar más en lo que vale la pena, y de esa manera va a progresar por la mano de Dios. Aquellos que aman su venida están listos para su venida. Hay muchos creyentes que no quieren que el Señor venga mañana porque no están listos. Espérate un momentico, no tienes que venir hoy. Aquellos que están listos aman su venida y están deseosos de que venga. La otra corona, la segunda corona que tenemos en el listado es la corona de la vida. Y claro está que se menciona en el pasaje que estamos estudiando en estos momentos. Y es otorgada a aquellos que son fieles hasta la muerte. Pero ya les dije que se trataba de ser fiel hasta la muerte. Simplemente te está poniendo un parámetro. Desde aquí hasta aquí. Hasta la muerte incluso si te toca. Le entras hasta la muerte. Pero es muy posible. Es más, la mayor parte de las personas no tiene que llegar hasta la muerte. Estamos hablando de muerte en martiriologio. Ahora, ¿somos fieles hasta la muerte, hasta al final de nuestros días? Sí, ahí vamos todos. Ser fiel hasta el final de tus días, pero no por padecimiento, como lo dice el versículo 10. No temas lo que hay que padecer, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estamos hablando de que las personas, hay muchas personas que no van a pasar por eso, pero van a ser fieles de todas maneras. Y si les toca, les toca. Si no les toca, no les toca. Pero ellos están fieles. Esto contiene la misma idea de perseverar y tener resistencia en las cosas divinas. Eso es lo importante. Perseverar, perseverar, perseverar. También se menciona en Santiago 1.12. Mira, aquí está Nerón y Agripina. Ustedes saben que este hombre Nerón tuvo relaciones con su mamá, Agripina. A la mujer la mata, este famoso Nerón. Él fue el que mandó a matar al apóstol Pablo. Santiago 1.12 nos dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Ese es el mismo concepto. El mismo concepto. Estamos hablando, la tentación es la prueba. No es simplemente la tentación. Porque la tentación no es, bueno, vi una persona que me gustaba mucho y no quise pensar en esa persona. Esa no es la prueba que está diciendo. Estamos hablando de una prueba fuerte, una prueba grande. Recibirá la corona de vida. Él está hablando de una prueba que te descarrila del camino de Dios. Completamente. No, si tú te mantienes fiel, vas a estar con eso. Yo creo que vean la similitud con el contexto que estamos viendo. No temas lo que hace padecer el diablo echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, tentados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Vamos a terminar ahí por el momento. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado. Pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.